Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Tenemos aquí un grupo de gente de las CEAS, los Centros de Acción Social del Ayuntamiento, y vienen acompañadas de Cecilia Miguel, que es una alumna que está realizando las prácticas en los centros sociales y ha preparado este programa de radio para hablar de las diferencias entre las generaciones. Así que yo le cedo la palabra y adelante, Cecilia, con el programa.
El tema sobre el que vamos a hablar es la diferencia entre las generaciones, la brecha generacional. Y bueno, la diferencia generacional abarca diversos aspectos, como pueden ser la forma de ver la vida, las creencias, los valores, las actitudes, la tecnología, entre muchos otros, afectando directamente a la forma en la que las personas interactúan y se relacionan entre sí. Se dice que en general son los jóvenes los que suelen tener una mentalidad más abierta y están por esto más abiertos a adaptarse a los cambios, mientras que los mayores suelen tener una visión pues más conservadora, más tradicional de la vida. Los jóvenes también suelen ser más activos en el uso de las tecnologías, mientras que los mayores pueden tener mayores dificultades a la hora de adaptarse. La brecha generacional es una realidad que es innegable, con la que nos enfrentamos en diferentes ámbitos. Sin embargo, entender que en qué consiste y cuál es su influencia hace más fácil sacar provecho de la diversidad. Al relacionarte con una persona de otra generación, es importante que hay que mantener una actitud abierta y respetuosa. Es posible que debas adaptar tu comunicación o hacer un esfuerzo por comprender sus valores, pero no obstante, superar esta brecha abrirá la puerta a un intercambio enriquecedor. Y bueno, pues para entender la diferencia entre generaciones me parece también importante entender qué generaciones hay. Y como nos vamos a centrar en la percepción que tienen las personas mayores y las personas adultas sobre los jóvenes, pues quería que las participantes y bueno, quien nos escuche sepa que lo que se considera jóvenes ahora mismo es la generación Z, que bueno, consta entre el 1994 y 2010. Yo pertenezco a la generación Z, yo soy del 2002. Y bueno, se nos considera nativos digitales debido a la expansión masiva de internet que ha habido. Y el rasgo que nos caracteriza es irreverencia, o sea que somos irreverentes, y esto es sinónimo de irrespetuoso. O sea que se considera que los jóvenes actualmente somos irrespetuosos. No sé qué pensarán ahora nuestros participantes. Entonces bueno, pues ahora con las preguntas que las haremos, pues veremos qué opinan. Bueno, ahora vamos a presentar a las participantes. Si queréis, empezamos por aquí, por Begoña.
Mi nombre es Begoña. Vengo de actividades de los centros sociales de yoga, manualidades y activa tu mente.
Yo soy Angelines. También vengo de las actividades del Ave María. Yo voy a, ¿cómo se llama?, gimnasia y a labores.
Yo soy Alanza, la responsable del espacio social de los CEAS 2, y bueno, para participar en el programa de radio con esta generación, que no sé qué generación es, luego nos lo dices, Cecilia.
Yo soy Maite, colaboro con Radio Colores, con un programa radiofónico.
Yo me llamo Isabel, pertenezco al Centro Social Miguel de Unamuno, y la actividad que he hecho y que me gusta hacer es paseando por la ciudad. Lo que pasa es que este año pues no me ha tocado, pero bueno, espero que el año que viene tenga más suerte.
Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que quería haceros es si podríais decirme alguna, ¿qué es la brecha generacional?
Bueno, para mí, pienso que la brecha generacional son las distintas ideas que tenemos las personas dependiendo de las generaciones que hemos ido viviendo.
Pues la verdad es que está muy acertado porque la brecha generacional es básicamente la diferencia de actitudes, valores y comportamientos entre personas de diferentes edades o generaciones. Así que está muy acertado, la verdad, la respuesta que has dado.
Sí.
Bueno, ahora, siguiendo, quería preguntaros, ¿consideráis que vuestra generación tenía valores o creencias diferentes a los que tienen ahora los jóvenes, a las creencias y valores que tienen ahora los jóvenes?
Por supuesto que sí.
Yo sí.
¿Y cuál creéis que son esos valores?
Pues los hay buenos y los hay malos también, ¿eh? Porque la generación nuestra, la de ahora, hay mucha diferencia. Eso es lo primero. Y yo creo que... Pero los jóvenes también hay que darles un poco de experiencia y que sepan.
Y en relación con esta pregunta, ¿qué valores creéis que los jóvenes de ahora podrían aprender de vuestras generaciones?
Lo primero, casi la educación.
Exacto.
Y que respeten más a las personas.
Efectivamente.
¿Y por qué razón creéis eso? O sea, ¿qué situación habéis podido vivir que os haya hecho pensar eso?
Porque tienen más, como se suele, más libertad que la que tuvimos nosotros.
Y eso... ¿Por qué creéis que es malo? O sea, entiendo que puede ser bueno en cierta manera, porque, bueno, pues también es bueno que ahora se tenga más libertad, ¿no? Pero igual a veces puede irse de las manos.
Se pasan.
Vale.
Piensan que son el ombligo del mundo.
Yo, por ejemplo, te puedo decir el caso, pues yo he tenido 3 hijas, ahora mismo tengo 2. Pero ellas son más jóvenes, claro, pero yo, la manera que yo las he educado, sí, a lo mejor muchas veces digo, bueno, no sé, a ver si contestas en condiciones, eso, pero nunca me han faltado al respeto. Y a lo mejor yo he sido, porque he sido muy estricta, que también, pues ahora, porque yo lo que ellas ven es que yo tampoco las pasaba muchas cosas, pero no me arrepiento para nada, y ellas tampoco. Ellas me han dicho, mamá, no nos arrepentimos de lo que nos dijiste en su día. Y yo pienso que también influimos mucho la manera de donde venimos, la educación que te hayan dado y que tú hayas dado.
Es muy sintomático, ¿no? Yo el otro día que he agarrado el autobús para subir a casa, y me he dado cuenta que antes, o por lo menos a mí siempre me habían dicho, ¿no?, que teníamos que ceder el sitio a las personas mayores.
¿Te acuerdas?
Pues yo estaba sentada y he visto que iba gente mayor y me he levantado. Se ha podido sentar una persona en el asiento, pero venían otras 2 personas mayores, y la verdad es que el autobús estaba con mucha gente joven porque era la hora de la salida. Y no se ha levantado. Entonces... Yo creo que es más porque no son conscientes de van a su aire, en un mundo rápido, en un mundo digital, tecnológico, y entonces a veces no les hemos hecho conscientes de que hay ciertas personas que no pueden ir todo el trayecto de pie, o porque
no lo pueden.
Entonces yo creo que a veces hay que hacerles ver caer más en la cuenta. Yo creo que también las generaciones jóvenes tienen cosas buenas.
Hombre, claro,
sí. El tema de la libertad, ¿no? Que la libertad, el haber sido educados a la libertad, es muy importante, lo que ya decía antes.
Yo, por ejemplo, recuerdo que antes mi padre, con una mirada, me lo decía todo.
Sí.
Todo. O sea, no hacía falta que me explicaría más. Me miraba y ya le entendía todo a la perfección. O sea, antes eran muy estrictos. Yo creo que ahora nos pasamos un poco, les dejamos...
Yo con la experiencia del autobús fui a dejarle a un señor el asiento y me dice, ¿tan viejo me ve?
Ah, bueno, eso me dijeron, eso me comentaron a mí también.
No, no, que va, digo, bueno, sí, pues siga sentada.
Entonces no lo pienso.
Y yo, bueno, le decimos de los... que es que van a su bola ellos, exactamente. Y van con la calle y van hablando por el teléfono. Es que ni miran al suelo. Yo voy a contar una anécdota que una sobrina mía iba con el teléfono andando por la calle y se chocó con una farola. Y dice, ¡ay, perdón! Pero bueno, digo, pero vamos a ver. Entonces, no es que sean ni buenos ni malos, sino que van a su bola. Y eso, pues las redes sociales han influido muchísimo. Yo, para mí, un niño de 1 año y medio que va en una sillita no puede ir jugando con un móvil de su madre. Lo veo
irracional total.
Pero es lo que hay hoy en día.
Pero
de 100 veces a 99 así, es una
pero
pena.
Pero ¿quién tiene la culpa de un año, de año y medio?
Los
de
padres, no hay más.
Para la que
los
le padres. Prepa, para que deje de llorar,
pues así.
Deje de pedir.
Pues luego no nos quejemos que el niño sale y la manda a la mamá por ahí y al papá, sí, que le deje en paz.
¿Qué? ¿Y vosotros que no habéis tenido hijos, hijas, que habéis comentado? Mm. Con esa edad, ¿qué es lo que hacían?
Pues es que en la edad de mis hijas, ahora tienen 35 y 31 años, no existían los móviles así para ellas. Entonces ellas, claro, como mucho, pues las plays, esas pequeñitas, las, ¿cómo se llamaban esas? Las
pequeñitas,
esas es. Y bueno, mis hijas leían muchísimo, veían la tele, las cosas que les interesaba, iban a hacer deporte, pero yo no las veía tan atolondradas como puede ir algún niño ahora por la calle, así de claro lo digo, ¿eh?
Y te da miedo cómo mueven los,
sí,
botones.
Sí, total, que yo no le manejo el móvil. Bueno.
Claro, pero es que ellos han nacido y ellas han nacido en la época digital y nosotros somos la analógica.
Pues puede ser, sí.
Pues se hace con el chip de saber cómo funcionar.
Pero sí.
Esto lo acabamos que pensar.
No, que
Artificial.
No lo puedo ni ver. Perdona, pero
somos capaces de, yo no soy capaz de entender cómo, o sea, pero yo creo que a veces los avances son buenos.
Sí, yo estoy de acuerdo, sí, pero no. Siempre que no te lleguen a comer tu espacio personal, o sea, que dedicarte a otras cosas. Yo estoy de acuerdo completamente. Es que llegar a casa, sentarse y están con el móvil, y si no con el ordenador, bueno, chica, yo en mi casa con un niño a comer, digo, pero yo comer con el teléfono en la mano.
Vamos. Esclavos.
Ya, pero también yo pienso que eso, ¿no? Depende de cada persona, ¿vale?
Ya.
Que sea consciente, sí, de que sí. Vas a comer y el móvil no tienes que estar.
De acuerdo.
Y depende de la educación o con lo que te hayan dicho tus padres.
Exacto.
Pero bueno, al fin y al cabo, nuestra generación, ya lo he dicho antes, somos nativos digitales.
Sí.
Hemos nacido con ello,
sí. No,
y los de ahora todavía más.
Pero veremos a ver las próximas generaciones todavía. Nosotras a lo mejor no lo vamos a ver. Todavía es peor que la que tú estás viviendo.
Bueno, igual mejora.
Igual mejora.
Bueno, ya, en este tema también, porque no todo será malo.
Hombre, no, por supuesto.
Quería preguntaros qué valores creéis que podéis aprender vosotras de los jóvenes. ¿Qué creéis que tienen bueno? Que algo tendrán.
Hay gente que
algo
se
tendremos.
La gente joven se da. No toda, pero la gente joven se da. Es decir, se implica. Le gusta mucho el relacionarse. El demostrar que no son solamente jóvenes. Que tienen un poco de esto. Pero no todos, ¿eh? La inmensa mayoría.
A mí algo que me ha sorprendido de la gente joven es cómo se han implicado con el cuidado del medio ambiente.
Uh-huh.
Yo creo que han sido ellos y ellas los que nos han hecho espabilar y los que nos han dicho, nos estáis dejando un planeta destrozado y vamos a intentar cuidarlo un poquito más. Yo creo que se han implicado mucho con el medio ambiente. Y es un poquito, ¿no? Yo creo que es verdad que todo lo que es el movimiento nuestro antes de protesta, bueno, pues yo creo que es distinto, pero por ejemplo ahora sorprende cómo en las universidades, por ejemplo, se están plantando ante el tema de Palestina.
Sí, sí.
Y les preocupa también su mundo y su entorno, ¿no? Y el medio ambiente y luego ciertos problemas sociales, yo creo que eso es muy, y que tienen otra manera distinta y irreverente de manifestarse, que también está bien, ¿no? A lo mejor nosotras en nuestra época como que éramos más comedidas a la hora de protestar,
no nos atrevíamos tanto,
pero por la educación que teníamos, que era como más severa y más restrictiva, ¿no? Más sin tanta libertad.
Bueno, los padres estaban educados así.
Claro.
O sea, te recogía yo con 18 años a las 9 y media, tenía que estar en casa.
Bueno, y
hoy le dices que a las 9 y media está en casa, llegas al día siguiente a las 9 y media.
Yo me casé en octubre y en septiembre en ferias, a las 10 y media tenía que estar en casa, ¿eh? Y tengo 63 años, que no hace tanto.
Y yo, el año antes de casarme, también con 26 que me casé, tenía que estar a las 10 en casa. Y que no salía 5 minutos tarde, que al domingo siguiente no salía.
Claro, es lo que hablábamos de la libertad, que también por una parte ha sido un poco más fácil para nosotros, depende del caso, pero hemos nacido en igual un mundo que ya era más libre.
Claro.
Cecilia, yo creo que os hemos abierto un poco el camino.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Hemos tenido que luchar y decir, oye, mira, yo tengo mis derechos, lo siento. Yo no te perjudico a ti en nada. Yo quiero venir hasta ahora.
Sí. Y un poco a raíz de lo que decías, ¿no? Yo creo que, como al que somos todas mujeres, ¿sí? Yo creo que es referente, ¿no?
Pero...
Por ejemplo, tengo a mi madre, a mi tía, o sea, que son la generación, están hechas de otra pasta, pero de otra pasta de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de perseverancia. Ya me gustaría a mí tener la mitad de la mitad de lo que ellas tienen. Y por ejemplo, si yo ahora soy como soy, es porque el referente mujer les he tenido en ella, ¿no?
Claro.
Mujeres abiertas, mujeres empoderadas, mujeres libres, mujeres que han querido hacer de su vida al final lo que ellas han deseado, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. A nivel de feminismo nos han dado muchas herramientas para luchar y que nosotras ahora estéis mucho mejor de lo que estábamos antes.
Es que antes también yo pienso que en las familias trabajaba exclusivamente el hombre. Entonces la mujer se dedicaba solamente a la casa, a los hijos y ya está. Y ahora ya no es igual. Ahora tanto participa el hombre como la mujer. Yo hablo, por ejemplo, tengo dos hijos, les educo a los dos igual. Y el uno... Les he dejado la libertad a los dos igual. El uno, cuando era joven, se llevan 10 años, eso sí. Pues a lo mejor aportaba por casa, no le puse hora. Bueno, se la puse a partir de 18 años, antes de los 18, sí. Pero venía a las 4, a las 5. Y la chica, no me ha hecho falta nada, porque yo decía, hijo, Mar, qué bien, Begoña, que no te preocupas por tu hija, que está por ahí de fiesta. Un alivio para las madres, sobre todo siendo niñas. Te da más miedo que siendo un hombre. Entonces eso también influye que antes...
Pero es que antes teníamos otra libertad, más sujetas. Y es que ahora tienen más libertad y otras más... Como se suele decir, vienen cuando les da la gana. Entran y salen cuando quieren y les da la gana. Y antes no nos dejaban.
Yo también pienso que sois también ahora bastante solidarios. La mayoría soy bastante solidario, sí. En cosas, pues bueno, no sé, mira, el otro día llegó mi hija, bueno, vais a decir que estoy contando historias. Llegó mi hija y dice, mamá, me he encontrado, había un pobre pidiendo ahí en Carrefour Express, en el Patio Castaño, y iba conmigo. Y dice, va, que tenemos prisa, y me iba a acompañar al autobús. Y luego, mamá, yo creo que me voy a volver, voy a ir a darle algo. Bueno, pues envolvió, digo, vale, pues vete, si tú crees conveniente, vete y le das algo. Entonces le dijo, no, quiero, dice, ¿quieres que te compre una barra de pan o algo? Dice, no, quiero entrar contigo porque necesito algo de higiene, de cosas para la higiene. Bueno, pues venga, entra. Se compró desodorante, se compró espuma para afeitar. Y dice, oye, no te importa, también necesito unos slip. Dice, me dijo, bueno, pues venga, vale. Dice, mamá, pues me he gastado 20 euros. Digo, bueno, ¿te has quedado a gusto? Dice, sí, pues ya está. Entonces, yo veo que ahí la solidaridad pues la ha tenido bastante bastante acentuada.
Y él no abusó.
Dice, yo creo... Dice, mamá, me lo agradeció muchísimo. Dice, bueno, yo quería comprar algo de comida. Bueno, pero si él consideraba que necesitaba más algo para la higiene, pues te daba igual. Dice, vale, pues así ha sido. Pero tengo que decir que yo creo que sí que sois solidarios en ese sentido.
Bueno, pues ahora entrando en otro tema, me gustaría saber qué diferencias veis entre las relaciones de pareja que tenemos ahora los jóvenes y las que teníais vosotros a nuestra edad. ¿Qué pensáis?
Hay mucha diferencia, hija, porque antes te cogías tu novio, vamos a ponerte, no podíamos ni besarnos, todo más a la escondida, y es que ahora tenéis toda la libertad del mundo. Toda
eso
la
en cierta manera
mundo.
Es bueno, ¿no?
¿Eh?
Eso en cierta manera es bueno.
Eso bueno lo será.
Bueno, hasta cierto punto, porque
es lo que te...
Siendo módicas, o sea, prudentes, no dando ahí escándalos, porque hay de todo. Desparejas que
me cago en la mente. Antes.
Y respecto a la libertad que ahora todo el mundo pueda estar con quien quiera.
Eso
antes
sí.
Vosotras no podíais
no
estar
podíamos,
con quien quisiera.
No lo podíamos. Por eso hemos, yo lo he dicho, se lo digo a mi nieto y se lo he dicho a mis hijos, que salimos de... Antes no teníamos esa libertad. perdimos de la libertad al libertinaje.
Ya, es que antes no podías dar la mano a tu pareja.
Me cago en la
mano. Y te tenías que casar prácticamente, no con quien te dijeran, pero como dirías, uy, estoy saliendo con fulanito y le conociese, uy, pues ese no me gusta, ese no sé qué. Entonces, ahora te conoces a un novio, como tus padres no le conocen y no sabes quién es, pues bueno, que te vaya bien y ya está.
Hombre, yo creo que... A mí me parece que hemos avanzado mucho en el tema de educación sexual y en el tema de relaciones de pareja, y ahora de estarla, decir, y el tipo tan diferente de relaciones que había, ¿no? Es decir, cómo hemos mejorado en que una mujer ya no es mal vista porque se haya quedado embarazada y no esté casada. Cómo hemos mejorado en que los hombres puedan amar a los hombres, cómo hemos mejorado en que las mujeres puedan amar a las mujeres, ya los tríos y todas esas cosas, pues... Pero yo creo que se vive todo con tanta naturalidad ahora, que yo creo que es cuando se puede decir, la diferencia nos enriquece, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor ahora, y sobre todo a las mujeres, ¿no? El hecho de que ahora estás con uno, dentro de 2 meses estás con otro, dentro de 3 meses estás con otro, ya no nos llaman putas, porque antes el hombre era puro macho, o sea, era lo mejor visto, ¿no? Ahora ya se establece ahí una igualdad, es decir, cada uno con su cuerpo, siempre y cuando se llegue a acuerdos, pues pueden mantener las relaciones sexuales que consideren oportunas y casadas, por cierto, ¿no? Y yo creo que esa diferencia nos ha enriquecido, porque habéis tenido, no solamente vosotras, sino también los hombres, ¿no? Habéis estado como encorsetados ahí, ¿no? Que a lo mejor para tener relaciones antes del matrimonio habéis tenido que ir hasta los pajares escogiendo, y que no habéis enterado porque si no ya tenéis la etiqueta, ¿no? Es decir, vivir es...
Más que etiqueta.
¿Y lo de irse a vivir juntos antes de casarse? Bueno, si me hubiera ocurrido a mí decírselo a mi madre, bueno, no sé si había entrado en casa ya. Y mis hijas están viviendo en pareja y no están casadas. Yo creo que mi madre, por desgracia, ya falleció, pero yo creo que yo pienso muchas veces, si mi madre lo conociera, el disgusto, de momento, morrocotudo, y luego no sé lo que pasaría. Pero a mí tampoco, la verdad, me hizo mucha gracia, porque bueno... Al principio, pero tengo que tragar, mamá, estamos los dos trabajando, no se puede coger un piso cada uno con los precios que están y las cosas. Se fue a Valencia, mi hija, cuando acabó la carrera a hacer el máster, y allí conoció un chico, y bueno, mamá le dice, vamos a vivir los dos en una misma casa. Digo, ¿qué me estás contando? La dije. Y luego, digo, ya he pensado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Gracias a Dios, pues bueno, van bien y todo por el bien. Y yo digo, mira, respetaros, es lo único que os voy a decir. Tú y él. Ya está.
Pero... Pues yo eso hoy en día veo fenomenal.
Sí, sí.
Veo
y no están casadas,
que vivan en pareja.
De las dos. No.
Yo si son felices, yo también
sí,
los apruebo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo ahora sí, no hace falta casarse para ser felices.
Sí, sí, sí.
Mi forma de decir, ¿vale?
Yo a raíz de eso, es decir... Sabes que sois mujeres y sois la época que habéis vivido y somos súper abiertas, ¿no? Pero esos 40 años de dictadura y la educación cristiana que nos han inculcado, a lo mejor sobre todo la ha hecho mucho daño.
Sí, sí.
Hemos sido
exactamente.
Yo estoy convencida de que si no hubiéramos tenido 40 años de dictadura, la mujer... Hemos dado un salto de gigante, pero en España incluso estaríamos...
Todo era pecado.
Más avanzado, sí, todo.
Yo es que encima recuerdo que estudié en un colegio de monjas, en un pueblo de Toledo, y, vale, las monjas te educaban a rajatabla, ¿vale? Pero ellas tenían al lado... el colegio, la iglesia de los curas que pasaban por el túnel y te estaban diciendo a ti que te comportarías como bien y no harías mal y tal, y luego ahora está saliendo a la luz muchas cosas de lo que se hacían antes. Entonces están educados cristianamente, pero yo ahora mismo, conforme me han educado cristianamente, mi madre tiene 2 hermanos que fueron curas, y veo que para mí, ya no digo, la religión no me va, porque he visto cosas que han salido a la luz, que han hecho mucho daño y antes estaban ocultas. Ya eso yo creo que tampoco hay derecho, ¿eh?
Hay muchos desengaños con la religión.
Exactamente.
Yo la primera, claro. Desde luego. Sí, sí.
Bueno, eso ya es...
Eso ya son cosas de cada una.
Claro.
Exacto.
Personal. Sí.
Yo lo respeto todo.
Yo también.
Es que hay que respetar.
Yo lo respeto todo.
Ahí tenemos que respetar
cada una.
Exactamente.
Y haga lo que le dé la
mientras
gana.
Haya respeto.
Efectivamente.
Todo va bien.
Yo también tuve un tío que estuvo en el seminario muchísimos años y yo sé muchísimas cosas, pero oye, allá cuidaos, allá sí, ellos. Sí.
Está muy claro.
Cambiando de tema. Sobre las nuevas tecnologías, vamos a hablar un poco. Entonces, os quería preguntar primero si habéis tenido alguna dificultad para adaptaros a las nuevas tecnologías y cómo habéis superado esas dificultades, cómo os habéis adaptado.
Bueno, pues yo no he tenido ninguna dificultad porque me he lanzado, ¿vale? Han empezado a decir nuevas tecnologías y he dicho, Begoña, por todas. Sí o sí, tienes que hacer esto, lo otro. Entonces me he ido apuntando a cursos, sigo apuntada en informática para ir avanzando poco a poco. Que me cueste más, no digo que me cuesta, ¿vale? Incluso hay días que voy a clase y voy muy nerviosa porque la informática, pero me defiendo. Estoy contenta. Me he lanzado y obtengo mi recompensa en muchas cosas.
¿Y las demás? ¿Qué?
Yo en eso tanto, pero sí me gusta también, ¿eh? A mí también me gusta. Y quedé viuda muy joven, me tuve que tirar a trabajar, pero así todo, luché. Y he salido adelante y nada más. Y hay que luchar en la vida.
Los problemas los tienen en los cajeros automáticos. No se dan cuenta que todo el mundo no puede estar. Y hay que, ay, ¿qué hago? Ay, Dios, se me ha metido la... ¿Qué hago? Tengo que entrar dentro. ¿Qué hago? O sea, despropósito total. Y esto va a camino además, ¿eh?
Sí, a más.
A más, a más.
Dentro de poco con los ojos. Llegas de allí, sí, hola, sí. Te estañas, ahora, adentro, toma sí, sí. Dinerito.
En los aeropuertos lo hay eso.
Sí, en
los aeropuertos.
Con lo sencillo que es un cajero que me dan. ¡Dame 15!
Ahí está. Pero que te reconozca la voz.
Yo creo que es complicado. Para un sector de población mayor, yo creo que
es complicado.
Está agobiando mucho el que hay, además es todo, ¿no? Y no se facilita el poder hacer estas nuevas tecnologías. Sí que es cierto que desde los centros sociales, a lo mejor desde la UPE, desde otras instituciones, sí que se están haciendo cursos pues para que la gente pueda adaptarse, pero a veces avanzan tan rápido que cuando has aprendido una cosa, ya se te olvida y tienes que aprender otra distinta. Y luego, sobre todo a nivel, yo creo que a nivel bancario, es donde estamos ahí más pro, pero tampoco es que hay de mucho, ¿no? Es decir, hemos vivido en un mundo donde nos encantaba tener una persona delante que nos atendiese y claro, ahora que de repente eso te lo quites, pues bueno, siempre es un gran soporte el tener una persona que te pueda ayudar. Sí. Enfrentarte a una máquina, pues a veces cuesta mucho y sobre todo porque no facilita, la letra es muy pequeña, la información a veces es muy complicada, no te lo hacen sencillo, a veces no lo plantean.
No te reconoce.
Tengo que decir que aunque mi generación sea nativa digital, hay veces que a mí también me cuesta, ¿eh? No en todo, porque yo, pues la verdad que me manejo bien, pero yo hay casos que me gustaría que fuese ir a un sitio, hablar con una persona y hacerlo en un papel, la verdad, ¿eh? Y eso que yo soy joven respecto a esto.
Yo paso mucho, la verdad, porque tuve, como fui a clase, lo que dices tú, pero avancé, pero luego enseguida fuimos al mes siguiente, oye, ¿qué esto que se ha dicho? No, digo, mira, lo siento, no vuelvo, lo dejé, no me apetece. Entonces yo incluso en el banco, cuando me manda el gestor, no, te van a poner por el móvil, digo, no me mandes nada, porque me da miedo dar una tecla, digo, y fastidiarla, es que no me apetece, digo, lo siento mucho, pero no me lo mandes por el teléfono, digo, si quieres vengo y hablo contigo las veces que sea necesario, pero no me lo mandes. Y mi marido, es que no sé qué, es que no quieres, no, digo, no es que no quieres, es que no me apetece. Luego, me niego a hablar con una máquina por el teléfono, me niego. Cuando te ponen la señorita, espere, de la tecla 1, si quieres otra cosa, la tecla 2, digo, no, lo siento, cuelgo automáticamente. Y las redes sociales no tengo, yo con el teléfono tengo el WhatsApp,
llamadas y poco más. Es que no quiero, dice mi hija, te lo pongo. Digo, no quiero. Yo soy de hablar con la gente, pero cara a cara. No
bueno,
me apetece.
WhatsApp también te es una tecnología.
Sí, sí, sí. Eso, el WhatsApp es el que tengo, que es el que, con el que me manejo. Pero yo con el que dicen, ah, vamos a tener... Esto que habla la gente de relaciones por el teléfono, que yo lo respeto todo, desde luego. Sí. Pero yo no, no quiero hablar con una señora o un señor que no le conozco, aunque le esté viendo. Yo quiero hablar personalmente, ahora mismo. Te estoy viendo y tú me estás viendo.
Eso es como las citas del médico.
Mm.
Diga su nombre y el día que nació.
Sí, tremendo.
El 15 de octubre de 1949. Repetimos, 21 de julio del 2004. Si no he nacido.
Es una pasada. De todas formas, es que tenemos miedo también a tantos bulos y tantas cosas que nos
eso
meten.
Es.
Sobre todo en los programas de la caja, de los bancos y tal, que dices... Ay, si me anticipo, yo que soy muy nerviosa, digo, Begoña, tranquila, léelo bien, despacio, que si no, es el miedo que tenemos a tocar y prepararla,
sobre todo ahora
porque
que...
es que en cuanto te llaman y te dice, sí, dígame, ya te tienen fichada, entonces yo me llaman y digo, dígame, fulanita, digo la misma, nunca digo el sí por si acaso.
Y hoy mismo, por ejemplo, me ha llegado un WhatsApp de uno. ¿Ha sido usted seleccionada para una cosa de que vamos a hacer de informática, de que va a ganar, puede ganar desde su casa 50, 500 euros? Digo, vale, ya le mando a la papelera. Que no.
Es que nos engañan mucho, por eso desconfiamos más, sobre todo la gente mayor.
Sí,
yo lo digo por mí misma. Soy desconfiada
100%,
¿eh?
Yo también.
Muy desconfiada.
Mejor. Sobre todo ahora que salen las estafas, de que en el telediario salen estafas de mensajes.
No, y yo sé de gente joven que también les han estafado.
No, sí.
Hombre, claro.
Bueno, joven,
lo mismo
que nos estafan
a mí también me llegan mensajes.
Me llegan el otro día.
Y no dejarles entrar en casa.
No. Ni con etiquetas ni sin etiquetas, aquí no.
Porque mi madre pasó y yo estaba atenta a ver si le pedía el carnet o le pedía la cuenta de esto. Y le digo, mamá, ¿qué has comprado? Ay, voy a tener no sé qué, voy a tener no sé cuántos, patatín, patatán. Digo, mamá, ¿qué has comprado? No, me ha costado 1.700 euros.
Me hacer un bolsa, este
mandarle a la empresa y decirle que por allí ni se acercase. Y me dice, ¿qué es que tu madre me ha enseñado estampitas? Podrías haberme dicho que está loca. Digo, no, la loca tú por haber enseñado las estampitas. De la marinera.
Bueno, pues siguiendo un poco con este tema, quería preguntaros si creéis que esta tecnología que estamos hablando ha tenido un impacto positivo o negativo respecto a la forma que nos relacionamos entre nosotros.
Yo creo que positivo.
¿Positivo?
Yo para mí sí.
¿Por qué? Porque crees
pues
que...
Mira, porque yo me relaciono mismamente, pues te relacionas más con gente. Particularmente el tema del WhatsApp, llamadas, videollamadas. O sea, tienes la cosa de decir, llamo a mi madre o mi tía que está en la otra punta y hace mucho tiempo que no la veo. Entonces...
Sí, ahora con el COVID.
Luego otra cosa, las aplicaciones que hay muchas aplicaciones muy buenas. La del banco me da miedo, la del SACIL la veo fenomenal. Coges, te metes, llamas, miras tus análisis, vas a la farmacia con el móvil, ya no necesitas tarjeta ni nada.
Sí, hombre.
Entonces yo esa la veo fantástica. Lo mismo que la del banco me da miedo, la del SACIL cojo, me meto, cita. Informes clínicos.
Sí. Yo voy al centro de salud a que me lo dan. Yo paso de todo.
A mí no, pero, nada, pero
nada, no hay problema.
La cara, yo no te,
además, puedes pedir la hora, puedes pedir
loca
el día. Y
que yo admiro a estas personas que hacéis eso.
Pues es que por eso digo que,
no, que
ya
no,
depende
que yo no,
de cada
no,
persona.
Paso del tema.
Yo no.
Sí, depende de cada
paso
persona.
Paso por el centro de salud.
Mire.
Ah, debo entrar a pedir hora. Ya está.
Y más desde el punto de vista de que, por ejemplo, pues ahora los jóvenes estemos juntos, yo con mis amigas estoy juntas y estamos con el móvil. Yo veo a grupos de, por ejemplo, mis padres mismamente, están con sus amigos y no están con el móvil. A ver, también tengo que decir que un poco más. Pero bueno, voy a subir de esto. Las amigas de mi abuela están y ellas no están con el móvil. Ellas hablan entre ellas, se cuentan sus cosas, quedan a desayunar y hablan de sus cosas. Quizás en eso... Es algo que para mí ha empeorado, es algo que ha perjudicado las redes sociales. Igual que creo que tiene muchas cosas buenas, en eso creo que es algo que ha perjudicado.
acuerdo, persona. Totalmente.
Yo ahí también te doy la razón.
Ahí también, pues, ese es... No,
ahí te doy yo también la razón.
Vete a hacer eso.
Porque
en la universidad.
Ese, entonces no hay esa convivencia como la que, claro, como la que tiene que haber. Porque si estás con el móvil, que no sé qué, y lo, es mejor entre ellas y como nosotras ahora.
Presencialmente, de cara a cara, lo que yo decía antes.
Efectivamente,
sí, sí. Pero bueno, son cosas. A mí me llegas, mamá, es que no te quieres modernizar. Déjame de modernizar. Por eso yo no llamo modernizar.
Por eso a mí,
modernizar es ponerme la amarilla en lugar de negra, a lo mejor, pero vamos.
Bueno, que puedes estar socializándote de cara a cara y usar las tecnologías.
Sí, sí, las dos cosas perfectamente.
Las dos cosas perfectamente. Pero yo no es que esté todo el día con el móvil. Yo me manejo bastante bien, pero también me gusta quedar con las amigas. Quedamos a tomar un café. Cuando estamos tomando un café las amigas o vamos de excursión o vamos a uno y a otro, pues ya estás socializando y no estás todo el día pendiente del móvil.
Por eso a mí mi nieto me llama antigua.
Y bueno, pues respecto a esta evolución de la sociedad que hemos hablado, todo esto que hemos hablado, me gustaría saber si os habéis sentido excluidas, apartadas, mal respecto a los jóvenes, si os han tratado mal de alguna forma, pues en vuestra vida adulta, en lo que lleváis de vuestra vida adulta.
Yo no,
ni yo tampoco.
¿Nunca os habéis sentido, pues eso, apartadas, excluidas por...?
A mí al revés. A mí al revés. A mí me han dado cariño, me han ayudado. Cuando más lo he necesitado, he tenido apoyo de ellos.
Yo creo que es que en el fondo los jóvenes, la generación que están pasando, ¿vale? Como que decimos que es muy, que están muy a lo loco, que viven muy a lo loco, pero yo creo que en el fondo tienen muy buen corazón y son buenas personas, ¿eh? Las hay, como las hay de nuestra generación, las hay buenas, las hay malas, pero el que haya tres un poco malos ya justifican a los...
Es que lo malo siempre hace más ruido que lo bueno.
Exactamente, aunque abunde más lo bueno que lo malo, ¿vale?
Yo creo
que los jóvenes son buenas personas.
Yo no
tengo rechazo para ellos y me han ayudado y demás.
Que yo creo en eso también es en la educación de sus padres, ¿eh?
Esa es la raíz.
Para mí es eso, la educación de los padres.
Lo que hemos dicho al principio, todo...
Y al final los referentes que tienen, lo que ven, con quién van.
Efectivamente. Así que
yo saco los superpoderes y se acabó. Tendré que buscarles, todavía no los he encontrado, pero bueno, en eso estamos.
Y bueno, hemos hablado de qué pensáis vosotras de los jóvenes, pero quiero saber qué creéis que piensan los jóvenes de las personas mayores y de vosotras.
Algunos, como te dije el otro día, ay, mira, palabras feas, ahí van las viejas. Allá llegarán ellos, ¿eh?
O sea, ¿creéis que os tienen como... como viejas?
Como viejas.
¿No creéis que os tengan como alguien...?
No me he encontrado en esa situación de momento con...
Yo tampoco me he encontrado.
De que me hayan tratado mal, ¿vale?
Pero el otro día, ahí en el Ave María, estaban jugando a las cartas, Begoña.
Sí, lo dijiste.
Entraron cuatro gamberretes, porque eran gamberretes, metiéndose con ellas, ¿eh? Y porque los echaron, no sé qué fue... cogieron el gel y todo lo tiraron por el pasillo, ala, para ver si se resbalan y se caen estas hijas de puta. Eso tampoco se puede hacer.
No, pero yo creo que eso ya es una minoría, ¿eh? Lo que pasa que no nos toque lo que decimos, está tocado muy mal por parte de esos jóvenes.
Así que...
jóvenes que seguro que eran chavalillos de 14 o
no,
menos.
No, ya tenían un poquito más. Son yo para mí que, según ellas, que yo no estaba aquel día.
Bueno, yo este verano, no, este invierno vi una... en el periódico, en el diario palentino, pues leí no sé qué, que habían pillado a una señora, pues un coche. Y dice, la anciana de 60 años. Digo, vale, digo, yo ya soy una anciana. De hecho, fui al diario porque conozco a un chico que trabaja allí. Digo, oye, digo, ¿me consideras, tú me consideras anciana ahora mismo? Dice, ¿qué dices? Digo, pues una persona ha escrito que dice, claro, es que son unos becarios, y estamos hablando becarios de chicos jóvenes. O sea, que con 60 años he llegado a la conclusión de que nos consideran viejos.
Es que la diferencia.
Bueno, yo creo que a ti, pues puede ser que te influyó en esa edad, pero yo leo anciana 60 años y yo digo, tengo 65, pues no me considero anciana.
Y ni yo lo dejo pasar. Me considero anciana y tengo 63. Por eso digo, pero a la vista de ellos somos ancianos.
No, no.
Es decir, que una anciana de 60 años que le ha pillado un automóvil.
No, es que como antes se jubilaba la gente a los 60 años,
señora, una cierto, persona, pues la persona ya había quedado mejor.
Pues se lo fui a decir, ¿eh?
Yo, por ejemplo, las abuelas de ahora no son lo mismo que...
¡Qué va! ¡Qué va!
No. Incluso, mi abuela podía tener menos años, pero mi abuela era abuela. Es que es otra cosa, o sea,
sí,
la forma de vida,
de vestir,
de lenguaje,
de todo.
Y todo eso hace que incluso una persona de 80 años todavía no sea mayor.
¿Qué va, qué va? Que mi hija ya me dice, no te quejes tanto, que ya tienes 82 años. Así que ya no tengo derecho a la vida. No, no, no hay derecho ni a quejarse ya, no, no.
Lo que pasa es que igual lo vemos muy lejos, que no está tan lejos. Pero
yo antes a lo que decías, ¿no? Yo creo que la gente de la generación Z que tiene abuelos y abuelas, yo creo que les ponen mucho en valor. Yo creo que les quieren con locura y les cuidan mucho. Los abuelos, la generación Z que no tiene abuelos y abuelas, a lo mejor sí que invisibiliza un poco a esa generación por algo tan importante como es el convivir.
Claro, eso puede ser. Puede ser.
Que tienen abuelos conviven con sus abuelos y saben lo que hay, ¿no? E incluso yo, por ejemplo, he visto en mi casa como mis sobrinos les programan los móviles
a su abuelo,
les ponen no sé qué a sus abuelos, ponme esta canción que quiero que suene esta canción ahora, y les ayudan en cuando tienen que ir al banco. Es decir, conviven, y entonces cuando se convive se pierde el miedo, pero cuando no hay abuelos, pues la generación Z invisibiliza a la gente mayor, y cuando se les invisibiliza, pues es como tú dices, como que casi ya no tenemos derecho a la vida, vida un poco, ¿no?
Eso es que
es el tema de la convivencia. Por eso es tan importante los encuentros intergeneracionales que antes hacíamos, ¿no? Con los jóvenes y las personas un poco más mayores, pues para eso, para que se conozcan y para que vean que bueno, que ahí está. Habrá que retomarlo de nuevo.
Es que no había cosa tan buena como las croquetas de la abuela, como la patata frita de la abuela, como el arroz, o sea, todo, todo.
Sí, es cierto.
Y como con muchas cosas de las abuelas. Y si le das la propina, más.
¡Hombre! Yo, por ejemplo, mi hijo, tengo un recuerdo que es que siempre me lo dice, tiene 38 años recién cumpliditos, y mi padre hace 24 que falleció, pero siempre me dice, ay mamá, lo que me acuerdo las conversaciones que yo tenía con el abuelo, y no era cuestión de dinero, era cuestión de que hablaban. O sea, también depende mucho de los nietos cómo tomen a los abuelos y los abuelos cómo se comporten, sí, con los nietos. Porque hoy en día sí que hay muchos abuelos que les consienten mucho a los nietos. Entonces, tú le educas bien y el abuelo le está deseducando.
Bueno, pero eso ya, no sé.
Es cosa de educación. No hay más.
Lo que no han hecho con los hijos, los hacen con los nietos.
Creo que tienen una relación totalmente distinta, tienen una relación mucho más bonita, mucho más libre, un poco más consentidora, sí, ¿verdad?
Pero es que los abuelos tienen que consentir, porque ya para eso están los padres, para educarles, porque ya que encima de que se ocupan de ellos mucha gente, desde que salen del colegio hasta que les cogen sus padres, a ver si encima tienen que estar diciendo no hagas esto y riñéndole.
Sí, bueno, pero luego es lo que te dicen los hijos, yo le digo que no y tú le dices que sí.
Vale, pero ya también le puedes contestar, yo también te le estoy cuidando mientras tú estás trabajando.
Ya, pero esas contestaciones a un hijo, pues de mí no sale.
Ya, pues hombre, depende.
Por eso.
Es que debo ser muy mala.
Si tiene que salir,
tiene
que salir un poco más fuerte.
Ya, ya.
Bueno, como última pregunta, para acabar, me gustaría saber qué consejo le daríais a la gente joven.
Uy, uy, uy.
Para su vida.
Es muy difícil.
¿Y alguno que se os ocurra?
Para mí es muy difícil porque...
Pues mira, yo creo que entre todo, ser buena persona. Y ahí te encierra
todas las cosas, buena persona.
Es lo que te iba a decir yo. Yo tengo a mi nieto, no es porque sea mi nieto, pero lo adoro. Es un crío que es fabuloso. Puedo tener una conversación con él, me pasa algo y hablo con él como si fuera casi mejor que con mi hija. Uh-huh. ¿Eh? Por eso te digo que...
Pero también depende pensar... de la edad de los nietos.
También hay que pensar que hay personas...
Una nieta de 7 años y un nieto de 11 tampoco puedes tener conversaciones, como dice Angelines, con el nieto que... tiene más confianza, digamos, con su nieto que con su hija.
Ay, pero hay que mirar que hay gente que no tiene nietos, o sea, tiene nietos y no los conoce. ¿Eh? Porque no van ni a verles. Y menos si estás en una residencia. O sea, que hay de, también de capacidades...
Eso es, hay de todo.
Hay de todo, no hay más.
Yo soy la primera que llevo aquí con ellos, que vine para aquí con ellos, para la vera de ellos. Y de pequeño, Santica, ¿dónde te pone Yaya? Pero ahora... pasan semanas y no nos vemos.
No, bueno, pero pasa.
Mamá me llama cuando me necesita.
voy a hacerme... ¿Quieres ser abuela mía?
Vosotras tenéis ese sentimiento. Pero yo estoy seguro que luego cuando... por cualquier motivo estáis, ya sea porque os ingresa, no sé qué... ellos sufren y lo pasan mal, yo porque lo he visto. O sea, sufren y lo pasan mal. Sí, sí, y es decir, que es porque están educados de otra manera, ven la vida de otra manera, y el hecho, no necesitan estar permanentemente con vosotros para quereros, o que no necesitan de... A veces es verdad que no les acostumbramos a decir te quiero todo lo que tendríamos que... Pero yo cuando les he visto que cuando falta, porque fallece, o cuando están hospitalizados, es gente que se preocupa y que lo pasa mal, ¿no? Y que tiene ese sentimiento, o sea, que sois unas personas importantes para ellos. Sois un referente. Lo que pasa es que no es como antes, que estábamos ahí, que está... También viven las relaciones con su entorno, con sus abuelos, con sus padres y madres, de otra manera totalmente distinta. Pero yo sí que me quedo un poco con eso, ¿no? Que al final es la frase de todos los abuelos. Hijo, hija, tú estudia, pórtate bien, ayuda a tu madre, ayuda a tu padre, pero sé buena gente.
Buena persona, lo que hemos hecho.
Eso sí.
Ser bueno, ser lo principal.
Bueno, pues vamos a ir terminando el coloquio con un poco de música. Bueno, ahora Begoña va a leer una frase.
Ser conscientes de que las diferencias existentes no son barreras, sino puntos de vista que enriquecen el conjunto.
Bueno, y ahora Angelines va a leer un pequeño poema.
Fuera alto y sin embargo, para que todo siga como antes, para que fuera como antaño y para que la vejez siga siendo el verdadero refugio del amor correspondido, no le puedo guardar para mí y he olvidado.
Eh, Bueno, pues ya vamos a despedir el programa. Me gustaría dar las gracias a todas las que han participado. Me parece que, aparte de ser un tema interesante, pues también han sido interesantes las reflexiones que habéis tenido. Yo, por lo menos, pues considero que he aprendido y aprendo de las personas mayores siempre. Así que, bueno, no sé si querréis decir algo para acabar, pero muchas gracias a todas.
Gracias a ti por invitarnos y para acordarnos de nosotras. Y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.